Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Qué gusto me da tenerlos aquí conmigo. Gracias por acompañarme este miércoles 26 de agosto del 2020. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy, como todos los miércoles, vamos a platicar con mi querida Laura Brugués y Máximo sobre los temas coyunturales más importantes del momento, porque vaya que hay mucho que comentar. Esta mañana, hace algunas horas, el INEGI dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del 2020. El PIB tuvo un retroceso de 18.7% respecto al mismo periodo del 2019. Es la caída más grande en un siglo. Perdimos 10 años de crecimiento y desarrollo económico. Esto provocado por la recesión que empezó desde el primer trimestre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y también combinado por el COVID-19. Y lo peor de todo es que analistas pronostican que México tardará entre 5 y 10 años en recuperarse a niveles que solíamos tener antes. Esto es muy grave, es decir, vamos a tener un sexenio perdido. En un momento les vamos a dar más detalles de este tema, pero para seguir con la agenda vamos a platicar sobre un tema que está cobrando relevancia ahora mismo. La noche de este martes, la familia Miguel Alemán Magnani y socios tomaron las instalaciones de W Radio tras la compra del 50% de las acciones de Televisa Radio, designaron a Ignacio Carral Kramer como nuevo director general de la empresa y se nombró a Miguel Alemán Magnani como presidente. Algunos comienzan a temer que este caso se puede asemejar al ascenso del presidente Felipe Calderón con Aristegui, porque Miguel Alemán Magnani es miembro del Consejo Asesor de Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez es socio de Carlos Cabal Peniche, un tabasqueño, ex convicto por Fobaproa. En fin, ¿será este un intento por sacar a Carlos Loret de Mola del aire? El presidente dice que no es vengativo, pero los videos filtrados de Pío López Obrador por Latin US, donde Carlos Loret de Mola colabora, creo que estuvieron fuertes y sí lo hicieron enojar. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Es un conflicto tal vez nada más entre empresarios o el control de la W Radio o es una oscura estrategia del mandatario mexicano para desaparecer la libertad de expresión? Díganme en los comentarios su opinión y ahorita lo vamos a debatir. En fin, ya vamos a empezar. Aproveche estos momentos para copiar y pegar este link a tus amigos y conocidos por WhatsApp. Es una manera muy fácil de hacer crecer nuestra comunidad de confianza. También, si estás de acuerdo con nuestros comentarios, recuerda compartirlo por Facebook y por YouTube. Muchas gracias por regalarme 30 minutos de tu día. Valoro mucho tu interés por mantenerte informado. La vamos a pasar muy bien, te lo prometo. No te muevas de donde estás. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 8, 7, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oiga, para todos nuestros amigos que buscan trabajo en Quintana Roo, Tulcal es una excelente opción, es un desarrollo nuevo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Si eres una persona comprometida con el medio ambiente que busca desarrollo profesional en una empresa que le interese el turismo sustentable, visita tulcal.mx para tener más información. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Hola, hola, buenos días, querida Lau. Máximo,
hola.
¿Cómo nos ha tratado esta semana? Gracias por estar conmigo hoy.
Muy bien, contenta nuevamente de estar aquí como cada miércoles. ¿Cómo están ustedes?
Yo con un frío que ni Carlos Loret de Mola por la temperatura en la Ciudad de México, un temor a Dios. Miren, un frío que cala en los huesos, en lo más hondo. Así como cala también el Producto Interno Bruto, que al final, pues miren, sí está como en el inframundo, pero no tanto como nos habían dicho originalmente, ¿no? Ya la cifra no es de 18.9, es de 18.7, entonces hay motivos para sentirnos alegres.
Así es, empezamos este miércoles bastante bravos con la noticia del INEGI, también ayer por la noche, cuando se tomaron las instalaciones de W Radio, algunos dicen que de manera muy violenta, pero hay mucho que platicar, y me interesa qué opinión tienen al respecto, pero si les parece, vamos a empezar hablando sobre la caída del Producto Interno Bruto. Como les mencionaba en la introducción de este programa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que en el segundo trimestre del 2020 el PIB de México cayó 18.7% con respecto al mismo periodo del 2019. Esta caída anual de la economía es la más alta de que se tiene registro en la serie actual, es decir, desde 1981. Si quieren, para poder hacer un análisis mucho más íntegro, vamos a ver el desglose de las cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas que nos muestra el INEGI. Vamos a ver esta gráfica para comentarla. Ahí está, ahí la tenemos. Con base en cifras sin ajuste estacional, es decir, que son originales, la caída anual del PIB se debió a un retroceso de 25.7% en las actividades secundarias, que es minería, construcción, manufacturas, por ejemplo, y también tuvimos una caída de 16.2% en terciarias, comercios y servicios, y al final de 0.5% en actividades primarias como son la agricultura y la pesca. ¿Cómo ves, Lau? Evidentemente, la crisis económica en nuestro país se acentuó mucho más por el COVID-19. La mayoría de los países en el mundo están prestando retrocesos económicos impresionantes, sobre todo Reino Unido, España y México, que son los que han tenido caídas mucho más fuertes. Creo que el único que se salva es China, que está teniendo un crecimiento pequeño, pero ahí va. ¿Pero tú crees que podemos echarle la bolita al SARS-CoV-2 de todos nuestros males? Recordemos que desde antes que llegara la pandemia ya estábamos bastante mal. De hecho, el PIB de México reporta 15 meses consecutivos en números negativos.
Así es, Karen, como bien lo mencionas, pues no se le puede atribuir todo a la pandemia. Ya la economía venía debilitada, como bien lo mencionas, 14 meses consecutivos atrás. Y bueno, se confirma el pronóstico que ya se había dado con la estimación preliminar. No puedo decir, oh, sorpresa, cayó la economía, no. Pero fíjense, algo que me está llamando la atención, o sea, el dato mensual que nos presenta ese indicador global de la actividad económica, el IGAE, que nos permite conocer y dar seguimiento de la evolución mensual del sector real de la economía, muestra que hubo una recuperación para junio con respecto a mayo, ¿qué te gusta? 8.9%, que pues ya con esto podemos verlo claramente en los portales pro gobierno, mostrando esta cifra como triunfalista, ya saben, ¿no? Sin línea, el gato político y todos ellos. Mostrando eso como un logro, cuando solamente fue una recuperación muy, pues digamos así, marginal a nivel mensual. Pero nunca nos van a decir cómo venía la economía cayendo meses anteriores. Y además, estamos por debajo con relación a junio del año pasado, 14% por debajo del crecimiento. O sea, yo no veo que haya algo por qué celebrar en esta, digamos, con esta recuperación mensual, cuando anualmente pues seguimos por debajo de lo óptimo, cuando tenemos una caída muy fuerte, pues desde 1995, cuando fue la anterior crisis del 8.6%, bueno, muchos de nosotros estábamos chiquitos, pero es una crisis económica también inolvidable para el país, y yo no veo que, no sé en qué mundo viven, o sea, seguimos igual, seguimos con el tema del desempleo, o sea, ahí siguen los 925,000 desempleados formales por parte de los datos que nos dio, el último dato que nos dio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, cada vez la gente se la está viendo difícil para empeñando sus cosas, vendiendo comida, viendo cómo vende sus cositas por internet. Entonces yo creo que, bueno, eso es el indicador global, pero uno también tiene que como quedar, ¿no? Percibir la economía de cómo la está viviendo, o sea, la están viviendo incluso muchos de ustedes que nos están viendo, si alguno de ustedes ha perdido su empleo o está recurriendo a otras actividades económicas para poder sobrevivir a esta pandemia, pues que lo comenten, porque yo no sé en qué mundo viven las personas, o incluso el mismo presidente López Obrador, que dice que vamos bien, y tú bien lo acabas de decir, ya para cerrar, que la recuperación nos va a costar. La calificadora Moody's, la diabólica, Moody's, añadió que las perspectivas macroeconómicas para los países de mercados emergentes son muy inciertas, a diferencia o en comparación con las economías avanzadas, y bueno, ya saben, por todo lo de las medidas de confinamiento, y van a seguir persistentes hasta que no haya una vacuna. Entonces, hay que ver cómo vamos a ver cómo se va a recuperar la economía, pues no lo sé. Pero bueno, el presidente tiene otro.
El panorama se ve muy, muy, muy complicado. Para el 2020 se espera una caída promedio anual del PIB de México de 9.5%, y eso en un buen escenario, que representaría la mayor caída desde la Gran Depresión en 1932, cuando el PIB se contrajo 14.92%, y lo peor es, como bien comentábamos, según la proyección del periódico The Economist, México recupera el ritmo económico a mediados del 2025, si bien nos va, vamos a ver esta comparativa con los demás países para poder hacer un análisis, ahí está. México 2025, Italia a finales de 2024, Japón 2024, Corea 2021, Estados Unidos 2022. Esto que tenemos es bastante, bastante preocupante. Con este gráfico me acuerdo mucho de nuestro colaborador Alex Rodríguez, quien por cierto hoy dio un excelente análisis del tema en su programa Momento Financiero, que es a las 10 para que lo vayan a ver y no se lo pierdan. Alex dice que hay muchos que comparan la caída trimestral del Producto Interno Bruto con los números de Estados Unidos y presumen que no tenemos tal vez una caída tan estrepitosa como la de ellos, pero esto no es verdad. Lo que pasa es que no están anualizadas, porque si comparamos la caída del PIB trimestral anualizada de México es del 52.66%, mientras que la de Estados Unidos es de 32.9%. No podemos comparar peras con manzanas, pero lo que sí podemos comparar es la gestión del presidente López Obrador con sus antecesores. Vean esta imagen que también hicieron nuestros compañeros de Momento Financiero, donde se ve cómo le da la economía mexicana dependiendo. Ahí está.
Tremendo.
Esto que estamos viendo es tremendo. Ahí se ve la caída del menos 18.7% con Andrés Manuel López Obrador. Y eso que creíamos que ya no podíamos estar peor que con Peña Nieto. Máximo, ¿qué opinas? Ni con de la Madrid ni con Zedillo tuvimos una catástrofe económica así. Lo bueno es que ahora se va a medir la felicidad, entonces creo que nos va a ir un poquito mejor. Pero ¿qué opinas? ¿Esta pandemia le cayó como anillo al dedo al presidente para justificarse? ¿Crees que el COVID-19 pueda de cierta manera salvar al presidente o que tal vez no quede tan mal ajusticiado por la historia?
Mira, problemas entre los discursos y las realidades, ¿no? Tenemos un momento donde la economía se ve atacada seriamente por la crisis, sí, de acuerdo. Pero aquí el asunto es que previamente ya había un ambiente de inestabilidad y digo, los datos que daban hace rato dan cuenta de ello, ¿no? Al final venimos con retrocesos desde 5 periodos o más, ¿no? Desde el inicio del sexenio, para pronto. Pero el asunto es que pues, sí, estábamos en el despeñadero antes, ahora estamos en el pejipricio, ¿no?
¿Qué pejipricio?
Porque no solo es que haya caído una pandemia. Para el discurso está muy bien decir que es el anillo al dedo y que así vamos a afianzar la 4T y la austeridad y ahí se van a liberar las máscaras y tal. Pero aquí en la práctica es que no había y no hay un ambiente de certidumbre para el país, para el desarrollo de las industrias, de la economía. Y una muestra de esto es un dato que salió hace 2 días del Banco de México, que dice que la inversión de empresas mexicanas en el exterior se disparó en el segundo trimestre del año, justamente en el periodo del coronavirus. Uno pensará, bueno, eso es una gran noticia, que las empresas mexicanas están encontrando la manera de invertir en otros mercados. El asunto es que todo esto, este dato, por ejemplo, es una consecuencia de que el gobierno no ha sabido qué hacer con las empresas. Les ha puesto y les ha quitado marcos regulatorios. Ha habido decisiones muy, muy polémicas, como el cierre de la cervecera Constellation Brands en Mexicali o la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, ¿no? Ahí en Texcoco. Y esto, pues, ha detonado pues, un incremento en la inversión de los capitales que podrían quizás producir aquí, pero en otros países. Y esto, pues también, otras de estas noticias que se venden como algo bueno, qué belleza, dicen algunos defensores, de que ya hay más inversión de los mexicanos fuera de aquí, pues cuando no se dan cuenta que en realidad es inversión que no está pudiendo trabajar en este país y tiene que buscar otros mercados que le den las facilidades que aquí no encuentran. Se sumó en este periodo 5.029 millones de dólares. Es un incremento anual del 316%. Y eso, pues, habla de que incluso con la pandemia o sin ella, pues, en este país está habiendo un hueco, un espacio donde las empresas no, bueno, mejor dicho, un vacío en el mercado y en la práctica de la economía, ¿no? Eso no nos afecta a nosotros los chiquitos, la gente pequeña, pues, no lo sé. Estos son los que dan empleos, así que...
Así es, sí, pero sí le cayó como anillo al dedo en el discurso, porque es muy fácil escudarnos siempre tras la pandemia, pero bueno, en todas las variables México está en una situación muy complicada. Fíjense, en el Producto Interno Bruto una caída del 18.7%, hay 12 millones de desempleados, en temas de violencia más de 40 mil muertos en lo que va del gobierno por inseguridad, el sistema de salud sin medicamentos, los niños con cáncer sin acceso a lo que necesitan, a las quimioterapias, a los medicamentos. Y también somos el cuarto país con más muertes en el mundo por COVID-19. Pero no se preocupen, porque hoy en la conferencia mañanera, un ejercicio de rendición de cuentas nunca antes visto, el mandatario mexicano tomó postura y ya propuso una solución al tema. Vamos a ver el corte de la mañanera de hoy y ahorita damos un análisis más adelante.
El compromiso se cumple. Yo estoy acostumbrado a eso. Siempre he cumplido todos los compromisos. Cuando tomé posesión de la presidencia, el primero de diciembre del año pasado, hice 100 compromisos y yo creo que ya llevo cumplidos como 80. Y para el primero de diciembre de este año van a estar los 100 cumplidos.
Híjole, yo quiero ver cuáles son esas 80 promesas que ha cumplido. Yo creo que una de esas es el crecimiento del 6% económico. La cosa se está poniendo fea. Desde un principio vimos que el gobierno federal se encontraba en esta dicotomía de salvar la economía del país o a la salud de los mexicanos. Me parece que no logró ninguna de las dos. Sus modelos de microcréditos para ayudar fueron un total fracaso. Ya vimos que ni siquiera se entregaron en su totalidad. Pero hoy vi un análisis muy interesante que publicó UBS, el banco suizo, donde dicen que apoyar a desempleados y empresas costará aproximadamente el 1% del PIB de México. La institución estimó que si el gobierno ofreciera transferencias monetarias iguales a un salario mínimo para alrededor de 7 millones de personas sin empleo, el costo fiscal sería por 175 mil millones de pesos equivalentes, ni siquiera el 1%, equivalentes al 0.75% del PIB. Por mes. Creo que para México esto es bastante asequible. ¿Crees que el gobierno comience a implementar estas medidas, que tal vez recurra al endeudamiento para activar la economía y para salvar a estas personas que, como bien dices tú, se están quedando sin ingresos?
Pues mira, el presidente ya incluso recientemente ha reiterado de que no va a recurrir al endeudamiento como opción para la recuperación de la economía, y eso, aunque estemos con el agua hasta el cuello, no. O sea, él prefiere mejor que la gente se endeude tomando estos microcréditos para el bienestar, que de seguro ya se los gastaron porque, bueno, según desde que se empezó la pandemia se empezaron a otorgar y pues iba a tener, digamos así, 4 meses de gracia, si no estoy mal. Y, o sea, iban a seguir pasando los meses y la gente no va a tener con qué pagar estos créditos. Bueno, eso por un lado. Y sobre el tema de los compromisos, ya se acerca el informe de gobierno y te aseguro de que va a seguir presumiendo esos compromisos cumplidos. Y digamos, o sea, va a repetir lo que dijo el año pasado, ¿no? Muchas reformas, incluso para el gran porcentaje, ahorita que estuve medio ahí revisando los compromisos con respecto al año pasado, pues la mayoría han sido, por ejemplo, de tipo legislativo o con las reformas que se han aprobado, tipo reforma educativa, reforma laboral, el tema también, por ejemplo, de la consulta popular y revocación del mandato, que en efecto se aprobó, pero el presidente está enojado porque pues él quiere que sea el año electoral y no hasta como se fijó en el tercer año de gobierno, de mandato. Por eso es que recientemente vimos, bueno, estamos viendo esta semana de que nuevamente le está entrando el tema, ya que debido a cómo quedó en la reforma así, pues no, vamos a juzgar a los expresidentes. Y entonces, esa serie de cosas, te digo, no está mal, pero utilizarlas como, digamos así, para como elemento electoral es lo que yo digo, con lo que realmente no estoy de acuerdo. Y bueno, ahí se dan una serie de compromisos, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es impreciso porque ellos ahí en el documento dice que han ayudado a cientos de jóvenes, pero la cifra, o sea, sigue siendo opaca, la cifra de cuántos jóvenes realmente han sido beneficiados con el programa no se está dando exacta. O sea, muchas de las cosas que se han ido cumpliendo son como que así, bueno, sí, se hizo, pero no hemos, incluso el Coneval, cuando sacó el reporte de los 17 nuevos programas de gobierno, pues ahí se puede ver que en muchos no hay forma de medir cómo realmente ayudaron a la gente. Entonces, sí, se están cumpliendo, pero no sabemos si realmente están siendo efectivos estos créditos, estos apoyos, todo lo que se le está dando pues a la gente. Y bueno, sí hay uno que otro que sí se puede decir, bueno, sí, sí cumplió y va, se la concedió el presidente, pero pues hay otros que presumen que, digamos, o sea, hay una imprecisión en la información que están dando, en los datos que están dando a conocer, y que deja muchas dudas si realmente sí están cumpliendo con lo que, pues, algún principio, el propósito por el cual se crearon, digamos así.
Quiero hacerte una pregunta de esto, Máximo, a ver qué opinas. ¿Crees que hay algo que pueda salvar al presidente de ser juzgado como un mal administrador? Lago habla de algunas promesas que medios están cumpliendo, pero ¿crees que hay algo en su agenda que nos haga darle el beneficio de la duda o ya todo está perdido?
Mira, es que creo que ese juicio es... Si lo hacemos nosotros, pues podemos decir que no y que las cosas están perdidas, porque hemos visto que históricamente el presidente tiene una incapacidad para corregir oportunamente el rumbo. Más en concreto, para decir que se equivoca y que hay otras formas de solucionar las cosas. Y vamos por ese lado, o sea, pensando en cómo va a actuar el presidente a futuro, pues estamos perdidos, a mí me parece. El asunto también, ¿lo podemos juzgar como un mal administrador? Hablará la historia, ¿no? Y me parece que los millones de mexicanos que vean llegar al su realidad a la pobreza, ¿no? Estos entre 10, 12 millones que estipula, que plantea Coneval, que podrían conocer la pobreza en términos económicos, pues podrán ser los mejores jueces de la situación, ¿no? Y de la administración de los recursos, ¿no? Un presidente que ha apostado por entregar apoyos de manera, pues sí, de una manera que él dice es universal y que va hacia los de abajo y que va para ayudar, pero pues que en la práctica ha tenido muchas irregularidades y muchas opacidades, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro es una, pero también salió esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde cerca de 500,000 de personas dejaron de tener acceso a Liconsa, ¿no? Sí. Un programa que, aunque no les guste por neoliberal, pues ha traído leche a las comunidades marginadas y pues con esta administración se ha... por un principio de, pues digamos, de no de seguir su propio rumbo y su cuarta transformación, pues han cometido esta clase de errores, ¿no? Quiero volver un poco con este asunto de los compromisos, porque yo insisto en que el asunto es de discurso. Que nosotros digamos que es un mal administrador, pues puede ser una cosa. Que el presidente diga todo lo contrario, pues será su verdad, ¿no? Pero la realidad es lo que termina contrastando. El compromiso 58 del presidente es: no habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores, es decir, se eliminarán los llamados moches. Dicen que el compromiso está cumplido, por ejemplo, pero pues los fideicomisos, por ejemplo, el ramo 23, aunque dicen que lo dan como cumplido, uh-huh, aparecer, pero ellos dan como muestra que solo se redujo el 56.83%. Uh-huh. Otros fideicomisos que querían desaparecer, pues quedó en que solo iban a desaparecer unos cuantos, y es algo que todavía no se resuelve. A lo que voy con esto, para asociar con el asunto de buen administrador o no, es que lo que administra es un poquito del discurso, ¿no? Administra la verdad o la parte de verdad que le conviene para dar un mensaje favorecedor, ¿no? Sí es cierto que ahora están en grado constitucional los apoyos sociales, ¿no? Y eso pues, lo podemos ver como un gran avance, es un compromiso cumplido. Sí.
Pero no tienen el dinero para hacerlo, además, fíjate.
No tenemos si no se tiene el dinero, no se tienen los parámetros y de repente... No se le hace caso a los órganos autónomos de medición, como por ejemplo el Coneval, para medir la efectividad de los programas, o no se les entrega la información, pues ¿cómo podemos estar seguros de que ese compromiso, si cumplido, pues al final nos da algún beneficio como sociedad? Ese es el asunto. Lo único que he visto que el presidente sabe administrar son los tiempos para ir posicionando sus propios mensajes. Sí viene el informe de gobierno y entre toda esta letanía de compromisos cumplidos que tienen la página presidente.gob, pues pueden ver pues cosas que de repente brincan, ¿no? Como dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales, y después te acuerdas que hay un 70% de reducción en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y te preguntas cuál compromiso cumplido.
Claro. Pero claro, es el presidente.
Muy buen administrado en esos términos, ¿no? De que la realidad es, mira, yo te estoy vendiendo 80 compromisos. Mira, yo te estoy vendiendo que ya recuperamos 67 mil empleos. Perdimos 1,100,000, 1,200,000, pero ya estamos recuperando. Que no te importe que ya nos jodimos con la pandemia. Que no te importe que se perdieron empleos. Que te importe más el hecho de que yo estoy haciendo que se recupere.
Claro. Y que no te importe que el país esté en niveles de violencia nunca antes visto, porque agarramos a Lozoya y porque está soltando la sopa y porque está diciendo que Enrique Peña Nieto y que Calderón están embarrados en crímenes, ¿no? Entonces creo que, como bien dices, es un presidente muy bueno en general, generar falsas percepciones, en generar un discurso que tal vez polariza, pero bueno, es decepcionante cómo han manejado la Cuarta Transformación, esa estrategia, en línea con un compromiso a la austeridad que llega a ser absurdo, una rectitud fiscal que al final creo que no ha sido bien aprovechada y unos apoyos que no han sido suficientes. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Máximo. Muchas gracias por tu análisis, por tu punto de vista, pero ¿qué les parece si antes de que se nos vaya el tiempo platicamos sobre lo que está pasando en W Radio? Porque también hay mucha controversia. Ayer un grupo representante de Miguel Alemán Magnani ingresó a las instalaciones de W Radio una vez que se culminó la operación de adquisición. Hicieron cambios administrativos y nombraron a un nuevo director general. Lau, ¿nos puedes dar un poquito más de contexto del tema y por qué muchos comienzan a especular que esto es un golpe directo contra Loret de Mola? Orquestado por el presidente, por supuesto.
Claro, porque, bueno, con la llegada de Carlos Cabal, que, bueno, según dicen que quienes irrumpieron son gente de él, este banquero tabasqueño, que pues, se presume la salida de Carlos Loret, se dice, las redes sociales denuncian que pueden despedirlo a él de su programa en W Radio, porque, bueno, hasta ahora, pues, hoy siendo las 12:13 del mediodía del miércoles, es solo un trascendido. Pero sí, o sea, puede que sí suceda, porque, pues, bueno, aquí citando un poco al periodista Darío Celis, son trabajadores cercanos a Carlos Cabal Peniche y a Miguel Alemán, quienes tuvieron, que retuvieron en este caso al director general Francisco Cabañas. Yo digo, no creo que esto haya sido, no, que una toma, pues, es un cambio de dirección y ya. Pero lo que se viene con este cambio de dirección, pues es lo que puede implicar el cambio de varios, en este caso, conductores, la línea pues, que se maneje en las estaciones. Y bueno, a pesar de que en un comunicado que el día de ayer dieron a conocer, de que no van a despedir a ninguno de los que están en W Radio, en los 40 principales o en la Qué Buena, pues ya saben que todo cambio de dirección trae, en este caso, siempre estos cambios. Bueno, esto se dio, pues como bien lo mencionabas al principio del programa, concretarse la compra del 5% de Radiopolis, pero pues sí, que esté ese personaje, Carlos Cabal Peniche, aquí involucrado, pues te digo, o sea, ¿quién es él? En su momento, pues él hizo negocios con el Salinato y Foba algo que Proba. No le va a gustar, Foba Proba, exactamente, es un empresario de la agroindustria, de origen tabasqueño, aunque el presidente ha dicho que no tiene nada que ver con él, y bueno, que ha sido perseguido por la justicia en varias ocasiones, en el escándalo, pues como bien lo mencionas, del Fobaproa, eso no le va a gustar pues mucho a los defensores de la Cuarta Transformación, pero bueno, el día, si despiden a Loret, aquí se va a ver claramente una mano política metida dentro claro. de este escándalo, o más que todo bochornoso, o, digámoslo así, episodio, en la W Radio, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? Pues AMLO dice que no, bueno, desde aquel entonces, cuando, no sé si se acuerdan, se había dicho de que él iba a estar, este empresario iba a estar metido en todo el tema de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, que incluso Raquel Buenrostro, cuando era oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en aquel entonces, pues canceló el proyecto por ser muy costoso y además pues estaban estos personajes aquí involucrados. Pero bueno, no sabemos qué, bueno, dependiendo cómo vaya avanzando el caso, nos daremos cuenta qué intenciones hay detrás de todo esto, tanto políticas como empresariales. Ya saben que el presidente siempre ha dicho que hay que separar el poder económico del político, pero sí es muy, sí deja mucho que pensar o deja muchos comentarios en el aire esto de que este señor pues fue acusado de formar parte de los empresarios que se beneficiaron con el FOBAPROA en los años 90, que no manchen, o sea, sí, o sea, lo que pase aquí va a ser parte de lo que estos empresarios tengan ahí amarrado con el gobierno, y entre estos el posible, no he dicho, no lo he afirmado, los cajeros del Banco del Bienestar, que puede ser un jugoso negocio para estos empresarios.
Así es, porque hay que recordar que la familia Alemán Magnani, que son los dueños de Internet, que por cierto le deben mucha lana al SAT, pero que eso sí andan comprando radiodifusoras como si fuera cosa de cualquier día, son miembros del Consejo Asesor de Andrés Manuel López Obrador, y que su socio, como bien decía Lau, Carlos Cavalpeniche, es un tabasqueño que tiene ahí algo que ver con el FOBAPROA. Entonces, creo que por esos pequeños detallitos se puede sospechar que esto no es solamente un pleito entre empresas y que por la cercanía que tienen con el presidente y el reciente escándalo que provocó Loret de Mola, es normal que surjan teorías conspirativas que nos hagan pensar que esto se trata de tal vez un intento por censurar a Loret de Mola o de coartar la libertad de expresión. Máximo, ¿qué opinas al respecto? ¿Puede ser un golpe del presidente o simplemente ya estamos muy ciscados y mal acostumbrados por casos como el de Felipe Calderón y Aristegui? Tal vez ya estamos psicotizados todos los mexicanos.
Es que me robaste tal cual la palabra. Es que pareciera que estamos muy ciscados, ¿no? Incluso por cómo se vende el trascendido ayer en la noche, pues pareciera que esto era una toma al estilo Salinas Pliego.
Un ataque armado. Sí.
Donde pues, habían hecho alguna una jugarreta ahí por debajo del agua para adquirir acciones del canal y de ahí meterse. Pues algo así para muchos empezó a vender, ¿no? Incluso sí. Algunos periodistas lo vendían como un asalto completamente a las instalaciones, ¿no? Más allá de eso, pues pareciera que ante el silencio también, pues muy... Pues más que, iba a decir un silencio cómodo, pero pues un silencio pues bastante obligado de parte de pues todos los que laboran dentro de W Radio, pues no va a salir más allá de ahí, ¿no? Al menos no en el momento, ¿no? Pero sí estamos bien ciscados, ¿no? Vimos un video, ¿no? Bueno, una serie de videos que revela Loret de Mola, que muestran de cuerpo entero cómo es la operación para financiar campañas y para mantener vivos movimientos honestos del pueblo, bueno, ¿no? Expuesto en la misma semana en la que vimos el escenario de Emilio Lozoya, bueno, de los videos filtrados que involucran a los senadores panistas, que involucran a la gente con el caso de Pe. Todo esto pues nos hace pensar, claro, pues esto es una venganza, ¿no? Este es un momento donde los empresarios que son cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador pues toman la batuta. Y para hacer que el presidente no se convierta en el verdugo del periodista, pues vamos a tomar el medio uno de los medios donde trabaja, y aunque pues él hace la investigación, bueno, la revela a través de Latinos, pues él también trabaja en W Radio y vamos a pegarle. A mí hasta que me parece burdo. Es decir, si tú llegas y le pegas de una manera tan directa al periodista, está chingando, pues incluso tú quedas mal.
Exacto.
Y volvemos a confirmarías esta conspiración que muchos hicieron en la cabeza, ¿no? Seguramente, ahora no confundamos que pues también tener un medio es algo muy apetitoso para cualquier empresario, ¿no? Porque al final ahí generas mucha influencia, ¿no? Es básicamente el objetivo de muchos medios de comunicación, el tener la influencia y que esa influencia venga de la mano de capitales, ¿no? Es para eso, ¿no? Entonces, creo que creo que hasta no ver que haya una muestra de un cambio en la editorial del medio, pues no estamos para decir absolutamente nada, ¿no?
Así es.
La tenemos que mantener. Pero ojo, eso no quiere decir que no hayan ocurrido cosas muy extrañas respecto a la libertad de expresión y en torno a cómo pues, los medios en este país están siendo, pues de alguna manera, menguados por el poder que tiene la influencia presidencial, ¿no?
Y así claro, es.
Pues tenemos el de la revista Nexus, ¿no? un caso.
Y el pobre de John Ackerman también, que también fue coartado de su libertad de expresión por la revista Proceso. Bueno, eres otra víctima,
¿eh? Por ejemplo, fíjate que lo de Proceso era
como algo meramente editorial, ¿no? Y no,
sí,
si más bien lo digo de broma.
Algo sí, está claro. Del lado de los fifís asquerosos, ¿no? Y ya se va a poner a escribir todavía con más fuerza a Aristegui ahora que ya se quitó la máscara. Bueno, ya saben cómo son. Vamos a decir, el medio ya no es plural, el medio ya que mejor lo compra Héctor Aguilar Camín, digan lo que quieran, ¿no? Pero esa es una decisión editorial, ¿no? Dentro uh-huh. del proceso tú dices, yo no te quiero ni gratis, pinche Ackerman, pues bueno, salte, ¿no? Es una decisión que viene dentro del medio. Pero, por ejemplo, lo que pasa con Nexos es una decisión de parte de la Secretaría de la Función Pública, primero, de meterles un decreto en el Diario Oficial de la Federación a todas las dependencias para que no contraten los servicios de la revista para ni para banners ni para nada. Y además, con una multa, una multa por irregularidades que pueden ser, que si ocurrieron, pues está bien, pero una multa que no tiene nada que ver con siquiera lo contratado. 74,000 pesos de un contrato de banners con una multa de casi 1,000,000 de pesos.
Exacto.
Un golpe a la libertad de expresión, ¿no? No te voy a poner una mordaza, no te voy a meter al bote, pero pues te voy a meter una multa que pues a ti te pongan entredicho la operación, ¿no?
Y que de hecho incluso ayer Nexos publicó que o sea, los documentos originales donde supuestamente la Auditoría Superior de la Federación dice que había falsificado, y bueno, o sea, fue un procedimiento que reabrió después de 2 años que ocurrió esto. O sea, las formas en cómo se dieron, creo que pues sí hablan de una represalia, o sea, ahí no, o sea, yo no le veo otro tono a eso, o sea, ahí retomando lo que están diciendo.
Claro, y por asuntos como el que menciona Máximo, es que creo que los mexicanos creemos que todo puede pasar en México y por eso estamos tan psicotizados y espantados y hacemos teorías conspirativas de todo porque ya nada nos sorprende en este país, pero bueno, creo que tendremos que esperar a que se emita más información oficial, aún es muy pronto para hacer un juicio. Por el momento los programas, contenidos y operaciones continúan sin algún cambio alguno en W Radio, vamos a estar muy al pendiente del tema actualizándolos. Si no nos siguen, por favor, en Twitter, en Facebook, háganlo, porque ahí vamos a ponerles toda la información del tema. Oigan, pero se nos acabó el tiempo. Máximo Lau, muchas gracias por estar conmigo este miércoles. Disfruté mucho el podcast, estuvo muy ameno y entretenido. Déjenme saludar también a los que nos ven por YouTube. Jorge Ávila, Miguel Ángel Ramírez Guillén, gracias por estar aquí. Leoín, Pirula Flores, Carly Agui, Luis Zambrano, Canijazo Mechas, Alberto GS, Vivi88, Fred Foss, Francisco Delgadillo, te mando muchos saludos, Sil Jaimes, Lupita Rivero, ahí Peña Nieto también, bebé, les manda saludos, Lupita Rivero.
Ellos hicieron su producto interno bruto, dice.
Ya ven, para que lo valoren.
El país, ¿no?
Se quejaban de 2 o 8, que era una inmundicia, pobrecito, y hicieron llorar a Peña.
No sabían lo que tenían. Vladimir Miranda, saludos, Víctor Manuel, Campuzano Cureño, Juan José Vázquez Ovalle. Y oigan, les recuerdo a los que viven en Quintana Roo y que buscan trabajo, que Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya, que buscan gente comprometida con el medio ambiente y con el turismo sustentable. Visita tulcal.mx para tener más información. Los veo mañana a las 11:30, como todos los días. Ya es jueves, qué rápido se pasó la semana. Que tengas un bonito día, cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye. Muchas gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.